Para Nestlé Health Science es un placer compartir una serie de podcasts que tratan temas sobre nutrición clínica por vía oral y enteral en pacientes con daños neurológicos de nacimiento, es decir, con parálisis cerebral infantil que impiden una alimentación normal. Estos podcasts tienen una finalidad divulgativa y están dedicados a los profesionales sanitarios. Durante cada episodio, Nestlé Health Science les acompañará en la investigación de un tema relacionado con la nutrición clínica con la colaboración profesional y acreditada de líderes de opinión expertos en la materia que responderán a nuestras preguntas con un único propósito: fomentar una mayor comprensión del papel de la nutrición en el tratamiento de condiciones clínicas específicas y en la gestión de las deficiencias nutricionales de los pacientes. Las necesidades de fibra en niños con parálisis cerebral. Este episodio se centra en las necesidades de fibra en pacientes con discapacidades neuromotoras desde el nacimiento y analiza las características que debe tener la fibra alimentaria que se utilizará tanto para la suplementación oral como para las fórmulas, en caso de nutrición enteral por sonda. Hablará de ello el Dr. Sergio Amarri, gastroenterólogo pediatra, responsable del Ambulatorio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica de la Autoridad Sanitaria Local, Instituto de Hospitalización y Atención Científica de Reggio Emilia y responsable técnico-científico del Grupo de Trabajo Cuidados Paliativos Pediátricos de la región de Emilia-Romagna, a quien damos las gracias. Este podcast se grabó originalmente en italiano con la participación del Dr. Amarri y en el doblaje al español hemos respetado íntegramente sus respuestas. En líneas generales, se sabe que la falta de movilidad suele estar correlacionada con un intestino perezoso que requiere el empleo de una alimentación más rica en fibra. Es fácil deducir, por tanto, que la situación de los niños afectados por parálisis cerebral, muchos de los cuales tienen movilidad limitada, exige una atención especial. Para empezar, Dr. Amarri, ¿podría explicar con detalle la importancia de la fibra en los pacientes con parálisis cerebral y por qué?
Me gustaría agradecer a Nestlé Health Science la oportunidad de participar en esta charla sobre un tema muy importante para los niños con parálisis cerebral. En efecto, en los niños con parálisis cerebral es necesario asegurar un aporte regular de fibra para intentar nutrir de la mejor manera posible un intestino que de por sí puede ser lento, con una motilidad afectada debido a un daño neuromotor que puede haber ocurrido inmediatamente, antes o durante el nacimiento. Como se menciona en la literatura y en las guías de práctica clínica internacionales, en particular las de SFGAN, Sociedad Europea de Gastroenterología y Nutrición, estos daños están correlacionados con trastornos gastrointestinales que en la mayoría de estos pacientes tienden a convertirse en crónicos, a acompañarlos de por vida, lamentablemente, incidiendo negativamente en la funcionalidad de todo el aparato digestivo, desde la masticación hasta la digestión. En particular, la prevalencia del estreñimiento en la parálisis cerebral infantil es muy alta y la literatura internacional informa de valores que oscilan entre el 60 y el 75% de los casos, mientras que alrededor de un 90% de estos niños consume cantidades de fibra, y también de agua, decididamente inferiores a las recomendadas. Por lo tanto, es verdaderamente esencial llevar a cabo una evaluación atenta y periódica del estado nutricional y también del aporte correcto de todos los principios nutrientes, incluida la fibra. Y esta atención es necesaria durante toda la vida de estos pacientes. La fibra alimentaria utilizada para estos niños en particular, aunque no es una fuente de calorías, como es comprensible, ni de nutrientes específicos, desempeña un papel esencial en las funciones y también en el metabolismo. Además de estimular, como en todos nosotros, la sensación de saciedad, puede mejorar las funciones intestinales y contribuir a prevenir, y en algunos casos más leves, a resolver los trastornos gastrointestinales más frecuentes que pueden causar dolor abdominal, estreñimiento y a veces diarrea en estos niños.
En lo que respecta a las necesidades de fibra en los diferentes grupos de edad de estos pacientes, Dr. Amarri, ¿podría explicarnos cómo los regula durante la práctica clínica?
Es muy importante calcular la cantidad de fibra alimentaria. Depende en primer lugar de la situación personal de cada niño y de los trastornos que presente. Un método aplicable de manera pragmática en la práctica clínica de cualquier pediatra es utilizar una fórmula muy sencilla para obtener los requerimientos en gramos de fibra diaria sumando el número 5, algunos autores llegan hasta el 10, por lo que la cifra es variable, a la edad del paciente. A continuación, al sumar estas cifras a la edad del paciente, obtenemos los gramos de fibra diaria que hay que administrar.
Y según su experiencia, doctora Amarri, ¿cuándo es apropiado recurrir a la suplementación de fibra en estos niños?
Como hemos anticipado, la parálisis cerebral se caracteriza con frecuencia por trastornos gastrointestinales funcionales y también mecánicos, que dan lugar a una combinación discreta de síntomas agudos, por ejemplo dolor, o crónicos como el estreñimiento, que varían de un paciente a otro, pero que son muy frecuentes, sobre todo este último. Los trastornos funcionales pueden estar correlacionados, a medida que el niño crece, con alteraciones de la sensibilidad visceral, como en el resto de los niños, con un aumento de la permeabilidad intestinal o con una inflamación crónica en el intestino, lo que provoca un estreñimiento crónico y de progresivo deterioro. La suplementación de fibra alimentaria soluble debe tomarse en consideración casi siempre, tanto si los trastornos son leves y el niño solo necesita una simple administración oral en la dieta, como en los casos más graves, en los que es necesaria la nutrición enteral con sonda, en los que se utilizan fórmulas enriquecidas con fibra soluble. Asimismo, y sobre todo en presencia de disfagia e imposibilidad de disolver las fibras en el agua, es posible utilizar, a partir de los 3 años de edad, productos de consistencia modificada, como el agua gelificada, especialmente enriquecidos con fibras solubles.
Ha hablado específicamente de las fibras alimentarias solubles. ¿Podría explicar con más detalle por qué es tan importante la solubilidad?
Hay dos tipos de fibras alimentarias, insolubles y solubles. La fibra insoluble incluye la celulosa, las hemicelulosas y las ligninas. Son sustancias no digeribles contenidas en muchos alimentos, como por ejemplo los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y muchas otras verduras con piel. Este tipo de fibras no puede utilizarse a través de pequeñas sondas nutricionales y puede ser realmente difícil de gestionar en pacientes con disfagia y demasiado agresivas para un intestino tan frágil como el de un niño con parálisis cerebral. De hecho, hace muchos años que las fibras solubles se consideran las terapias nutricionales complementarias más útiles por su efecto saludable en el intestino. El mayor efecto beneficioso que tienen, en comparación con las fibras insolubles, proviene de su capacidad para modificar el patrón de la microbiota intestinal, acelerar el tránsito a lo largo de todo el tracto intestinal y reducir el dolor abdominal al disminuir la presión dentro del lumen del colon. Por lo tanto, las fibras solubles son preferibles en el niño, ya sea cuando conseguimos darlas como suplemento oral, ya sea para la nutrición enteral a través de sondas.
¿Puede darnos también algunos ejemplos prácticos de los tipos de fibras alimentarias solubles que, según su experiencia clínica, son más eficaces y tolerables, doctora Marri?
Hay que decir que cada tipo de fibra, y las solubles no son una excepción, tiene unas características químico-físicas diferentes que la hace más o menos adecuada para estos niños y para la suplementación oral o enteral. Entre las fibras solubles más utilizadas, podemos mencionar las basadas en fructooligosacáridos, a menudo abreviadas como FOS, o galactooligosacáridos, abreviadas como GOS, y especialmente las obtenidas de las semillas de la goma guar, abreviadas como PHGG, que son las más estudiadas, las que cuentan con más biografía, hasta el punto de que se recomiendan con un mayor grado de evidencia, es decir, grado A, en las directrices internacionales.
¿Qué características distintivas ha demostrado tener la fibra PHGG?
Como decía, hay mucha literatura científica de respaldo que ha demostrado que la fibra PHGG, es decir, la goma guar parcialmente hidrolizada, además de una alta solubilidad en agua, posee una ventaja distintiva en comparación con otras fibras solubles, en concreto, una baja viscosidad, útil sobre todo para enriquecer las fórmulas que se administran por sonda enteral. La fibra PHGG fue estudiada por primera vez en Nustundag en 2010 y luego en 2013 en un estudio piloto doble ciego por el grupo de investigación de la Universidad de Messina, dirigido por el profesor Romano, en niños con dolor abdominal crónico y síndrome de colon irritable. Los resultados mostraron una reducción de los síntomas de dolor y una disminución del uso crónico de laxantes osmóticos. Se ha demostrado que esta fibra posee todas las características necesarias para garantizar la buena salud intestinal de estos niños. Presenta, como ya se ha dicho, una excelente solubilidad en agua, baja viscosidad, es resistente al calor, al ambiente ácido del estómago y a las enzimas digestivas. Fermenta rápidamente en el colon y ejerce un efecto prebiótico, es decir, regula el crecimiento de una buena flora bacteriana intestinal.
¿Puede el uso insuficiente o excesivo de fibra alimentaria conducir a la posible aparición de trastornos intestinales?
El uso de fibras insolubles, las que se han descrito anteriormente, sobre todo si es en exceso, puede provocar el empeoramiento de algunos síntomas debido al empeoramiento de la coprostasis y la motilidad intestinal. Por el contrario, la solubilidad en agua y la baja viscosidad de las fibras hidrolizadas PHGG permiten su uso eficaz y seguro a altas concentraciones, especialmente en casos de estreñimiento crónico. Se han probado dosis de hasta 22 gramos al día de PHGG en pacientes adultos. Además, el uso insuficiente, y yo diría que sobre todo inconstante, de las fibras, que deberían usarse a diario de forma regular, puede provocar un empeoramiento del estreñimiento, un recurso más frecuente a la medicación como solución, e incluso el uso de molestos o dolorosos enemas evacuadores, lo que no es realmente la situación ideal para ningún paciente, ni tampoco en particular para estos pacientes.
Para concluir, doctor Amarri, ¿puede darnos más detalles sobre las características específicas que hacen que una fibra sea más adecuada para su integración en las fórmulas que se administran a través de sonda?
La fermentación de la fibra alimentaria soluble tiene un efecto prebiótico, es decir, estimula el crecimiento de una masa bacteriana buena, las denominadas bacterias eubióticas, que aportan bienestar y salud al lumen del colon, al intestino y a todo el organismo, que ayuda a regular los movimientos intestinales y a favorecer la normalidad de las heces, su consistencia, incluso en casos de diarrea o de estreñimiento correlacionados con la nutrición enteral. También se puede decir que cuando enriquecemos nuestras fórmulas con PHGG, tenemos pruebas clínicas de seguridad y buena tolerabilidad incluso cuando se requiere nutrición enteral durante periodos prolongados. Y por desgracia, muchos niños con parálisis cerebral consumen nutrición enteral durante toda su vida.
Podemos concluir afirmando que el aporte correcto de fibra es esencial en todas las etapas de la vida de los pacientes con parálisis cerebral, empezando precozmente en la edad pediátrica. De hecho, en el 90% de los pacientes con parálisis cerebral hay un aporte insuficiente de fibra. Se ha demostrado que no todas las fibras son iguales y que, en el momento actual, las fibras hidrolizadas PHGG ofrecen garantías superiores científicamente validadas de eficacia y seguridad en la promoción de la salud intestinal en niños con parálisis cerebral. Doy las gracias al Dr. Amarri. Muchas gracias por habernos dado esta interesante y completa explicación de las fibras alimentarias que, como hemos mencionado, son un importante suplemento de por vida para los pacientes afectados por parálisis cerebral infantil.
Me gustaría agradecerles una vez más la oportunidad de participar en esta interesante conversación y debo decir que el argumento de hoy, es decir, la fibra, un tema muy importante que concierne a cualquier niño, incluso a los que están sanos y cuyo bienestar es completo, es una de las carencias que se observan más a menudo en la alimentación normal. En lo que respecta a los niños con parálisis cerebral, que como se ha dicho muchas veces, pueden estar sometidos a una nutrición artificial, sobre todo enteral, durante toda su vida, es realmente importante prestar atención al aporte constante y correcto de fibra.